Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy deja que comience hablándote de un pueblo de Málaga que se ha hecho famoso en estos días por la original idea que ha tenido su alcaldesa, Catherine Ortega. Con ellos vamos a poner nuestra primera calle positiva. Te hablo de Parauta, una pequeña localidad perdida en la serranía de Ronda, donde este 2020 el consistorio ha decidido cambiar las luces de Navidad por jamón de pata negra. Yo te explico. Este año, la alcaldesa Ortega pensó mucho sobre a qué destinar los 8.000 euros que tenían de presupuesto para el alumbrado navideño. Claro, dada la situación de pandemia en la que aún nos encontramos, poner las luces pues no era una opción, pero quiso darle otro uso al dinero que también repercutiera directamente en sus vecinos. ¿Cómo podría ella alegrar a su pueblo? Es la pregunta que se hizo. Pues muy sencillo, con una cesta de Navidad. Y con esta propuesta se plantó en el ayuntamiento. Al principio hay que reconocer que sus compañeros de gobierno la miraron un poco sorprendidos, pero finalmente todos dieron el visto bueno, así que dicho y hecho, el ayuntamiento de Parauta adquirió los lotes en una empresa de la serranía para ayudar también al empresario local. Y cada vecino tiene ya su cestita de Navidad que incluye no solo el jamón, sino también salchichón, chorizo, queso y vino de Ronda. Lo que no sabía la alcaldesa es que además de hacer feliz al pueblo con todas estas viandas, iba a hacerle famoso, porque la repercusión ha sido a nivel nacional y toda España ubica ya en el mapa a este pueblito perdido, a Parauta. Nos encantan estas iniciativas cercanas en un año extraño en el que los gestos de cariño lo son todo. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón, y lo hago en nombre de todo el equipo que cada día hace posible Poniendo las Calles. Nos disponemos ya a arrancar este 29 de diciembre y lo hacemos con un montón de asuntos. Por ejemplo, te vamos a contar que cada vez es más visible el deporte femenino en todos los aspectos, también en la integración de algunas mujeres en puestos en los que, aunque no hubiera una ley que nos prohibiera estar ahí, pues nunca habíamos desempeñado esa función. Por ejemplo, por primera vez la secretaria de Estado para el Deporte es una mujer. También hemos tenido ya presidentas de clubs importantes. Y ahora conocemos cada vez más casos de árbitras. Y hoy te vamos a hablar de una mujer que ha cumplido su sueño de ser entrenadora de un equipo masculino de fútbol de primera división. Pero hasta las cinco y más cosas, ¿verdad, Álvaro Sáez? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues sí, hay muchísimas cosas porque, por ejemplo, como cada martes, vamos a contar con Mar Gómez, nuestra compañera del Tiempo.es, y hoy le hemos pedido que nos cuente qué ha tenido de extraordinario este 2020, hablando desde el punto de vista de la meteorología. Uh-huh. Y, por supuesto, vamos a leer los mensajes que ya nos están dejando los ponedores en las redes sociales.
Hoy, como vamos a hablar de mujeres y de deporte, pues hemos querido preguntaros qué atleta, qué deportista española es la mejor de todos los tiempos para los ponedores de calles. Tenemos para elegir, está Blanca Fernández Ochoa, Sánchez Vicario o más reciente, la campeona Carolina Marín. Pues nada, cuéntanos cuál es para ti la más importante, la más relevante, y lo vamos a leer en unos momentos. Álvaro, no te vayas, así nos das también la información del tiempo, porque yo, teniendo en cuenta que estamos a 21 de diciembre y que es lo que toca, me da a mí que vamos a seguir pasando frío.
Pues sí, porque seguimos viviendo las consecuencias de la borrasca Bella, la que procede de Londres. Sí, es bella, pero como viene de allí es Bella. Y suena como que es bonita, pero en realidad va a afectar con lluvias persistentes en el Estrecho y en Melilla. También durante todo el día se esperan estas lluvias en Galicia y en el litoral cantábrico. Y luego por la tarde van a llegar a Cataluña y en forma de nieve también se esperan en zonas medias y altas de la península. De hecho, la cota de nieve ha bajado por primera vez desde que llegó el invierno a los 500 metros en muchísimas zonas de España. Claro. Y en cuanto a las temperaturas, siguen bajando en la mayor parte del país, con heladas en gran parte de la mitad norte de la península, sobre todo en zonas montañosas y especialmente en los Pirineos.
Perfecto. Yo ayer me fui con miedo en el coche porque había vientos huracanados, lluvia. Era un día invernal, desde luego, sin ninguna duda.
Exagerada.
Lo teníamos todo. Bueno, exagerada, por favor. Mira, Patri, la técnico diciendo si ayer no se podía salir a la calle. Bueno, a esta hora nos gusta también escuchar a algunos de los ponedores que ya han entrado en antena con nosotros, nos han contado cómo estaban poniendo las calles y para ello, ¿qué han hecho? Pues llamar al teléfono gratuito del programa, al 950-60-06. Gracias a eso, ellos ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, me encuentro por la localidad de Valdecaballero, en Badajoz.
Ah, en la provincia de Badajoz estás tú por allí, ¿no?
Sí, te he echado de menos este año la Feria de San Juan de Badajoz.
Bueno, fíjate, es que esta ha sido una de las ferias. Este año todo suspendido, ¿eh?
Sí, todo. Yo también soy carnavalero y ya también los carnavales pues están empezando ya a poner muy, muy negro.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Lugo.
Jolín, parece que te tengo aquí en el estudio. Es increíble, ¿eh?
¿Eh?
Que parece que te tengo aquí en el estudio. Se te oye súper bien.
Ay, ojalá. Cualquier día voy.
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Bueno, vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional. Ya hacemos apósito, pues cuando esto se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
Ay, no, qué cosa más bonita. Ay, no.
Poniendo las calles.
Si tú también quieres ser un ponedor oficial, diplomado y todo, pues ya sabes, tienes que marcar el 950-6006, entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles. Es muy sencillo. Ahora sí que sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
I had to escape. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your dream to make love to you. Is that all right? Kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night.
vez le damos más importancia al deporte femenino y hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar un poco de nuestras deportistas. Siempre lo hacemos de ellos, de los deportistas. Lo tenemos todos claro que, bueno, Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Andrés Iniesta, bueno, pues son deportistas muy importantes de nuestro país, Carlos Sainz, pero claro, se habla mucho menos de ellas y es un poco injusto porque también nos han dado muchas alegrías. Hemos preguntado y la verdad es que están apareciendo los mismos nombres, que también es normal. Tenemos a Jesús Justicia, que él cree que fue Blanca Fernández Ochoa, al menos de las pioneras, ¿no?, en llevar el nombre de nuestro país por todo el mundo con sus éxitos. Iker Núñez, pues dice, para mí no hay debate. Carolina Marín ya era campeona de todo con 23 años. Aunque, por supuesto, Iker dice, no vamos a desmerecer a Ruth Beitia, a Mireia Belmonte, a Garbiñe Muguruza, a Lidia Valentín, a Arantxa Sánchez Vicario. Todas nos han levantado del asiento en algún momento y la verdad que sí.
Y además todas han hecho mucho por el deporte femenino en España. Y yo creo que es bueno reconocérselo, como por ejemplo Juan Jurado Gallego, que reconoce el éxito que tuvo Blanca Fernández Ochoa y lo mucho que hizo para el esquí en España. No solo es toda la familia, justo, no solo toda la familia que tenía pues un gran legado en este deporte, sino ella, que envalentona a muchísimas mujeres a iniciarse en este tipo de deportes que eran exclusivamente de hombres.
Además seguía la estela de su hermano, de Paquito, y lo tuvo muy difícil y al final la tía una campeona.
Porque el listón estaba muy alto. Carmen Cantos dice un nombre que ha aparecido poco en los comentarios, que es Ona Carbonell.
Ona Carbonell, hombre.
La nadadora natación sincronizada,
sí,
¿no?
Sí, igual que Gemma Mengual.
Justo, creo que eran pareja, ¿no? Justo cuando...
coincidieron una época, porque Ona creo que es algo más joven, además, pero coincidieron un tiempo.
En la natación sincronizada España siempre se lleva alguna medalla. Sí, las chinas, las rusas y las españolas.
Es verdad, estamos entre las mejores.
Sí, sí. Abelino Pérez sigue con Blanca Fernández Ochoa. Merche Melero apuesta por Carolina Marín, que nos ha traído muchos éxitos en el bádminton.
Carolina Marín es que es uno de los referentes.
Y Merche Melero destaca que es que en el bádminton no tenemos representante masculino de tanto éxito. Normalmente
no,
en todos estos deportes siempre tenemos un homólogo masculino, pero en el caso de Carolina Marín dice que es que ella no solo es que sea la mejor por ser la mejor deportista femenina en eso, sino por ser la mejor deportista española.
Bueno, es que están las asiáticas, claro, y luego está ella como europea.
Sí, sí, no, pero es que las barre igual, o sea, las de Taiwán, a las de Camboya, a las de cualquier otra parte de Asia, pues ella las funde. Adriana Aguilera apuesta por Garbiñe Muguruza.
Muy bien,
que
también
nos consiguió devolver la ilusión por el tenis después de que pasáramos una sequía grande, después de que Arantxa Sánchez Vicario ganara Wimbledon. No teníamos representantes
en
el
tenis.
Claro,
grandes campeonas, es verdad.
Claro. Así que bueno, estamos aquí leyendo los comentarios de nuestros ponedores, que la verdad que apuestan mucho por el deporte femenino.
Estupendo, pues vamos a seguir con ello en un ratito. ¿Y por qué te estamos hablando hoy del deporte femenino? Bueno, pues es muy importante, escúchanos. A las 4 y 18 de la mañana te tengo que decir que cuando uno ve pues la afición española de fútbol y se acostumbra a ella, terminas por aceptar pues los gritos que se produce a los jugadores, las descalificaciones al árbitro por pitar penalti. También nos acostumbramos a que, por desgracia, aún se cuestione a las mujeres por ser un deporte supuestamente de hombres. Y entonces se pregunta si fuera de nuestras fronteras el disfrute del deporte rey, del fútbol, es el mismo. Yo me lo pregunto. Milagros Martínez lo sabe de primera mano. Entrena al equipo de fútbol Suzuka Fútbol Club y su experiencia es realmente distinta a lo que a todos nos podría parecer. Así lo contaba en el fin de semana de COPE.
Sí, bueno, y salir fuera pues siempre te da un poquito pues más de visibilidad, ¿no? Que al final un poco es lo que buscamos en este mundo que tradicionalmente siempre ha sido de hombres. Así que bueno, salir fuera es duro, es complicado, pero bueno, creo que al final tiene muchas más cosas positivas que negativas.
Ella recuerda que esta pasión, la de ser profesional y entrenadora, la tiene desde pequeñita.
Bueno, yo desde pequeñita siempre me han gustado mucho los deportes y el fútbol era mi pasión. Me iba con mi padre a ver el fútbol al bar cuando era pequeña aquí en el pueblo. Y ya una vez que bueno, pues llegué a la Fundación Albacete, ahí empecé como jugadora. Luego se me dio la oportunidad de coger el equipo filial y más tarde el primer equipo. Y bueno, pues con el ascenso a Primera División, pues fue un poco ahí el punto y seguido, ¿no?, para seguir esta pasión, que bueno, empezó un poco por casualidad, entrenando niños, como casi todos los entrenadores hacemos. Y ahora, bueno, pues después de muchos años de trabajo, de entrenamientos, cuando pues a lo mejor no era tan visible el papel en Primera Iberdrola como ahora, pues llegó la oportunidad de ir a Japón, ya son dos temporadas y en principio, si no pasa nada, pues volveré después de Navidad para hacer la tercera.
La manera en la que Milagros llega a entrenar este equipo japonés es bastante curiosa. Se hizo a través de Internet.
Sí, bueno, el club encontró a ella por Google buscando una entrenadora, porque el club buscaba una entrenadora, querían hacer algo que no hubiera hecho ningún equipo japonés antes, y contactaron con Yuriko, y yo a Yuriko la conozco desde hace muchos, muchos años, porque ella entrenaba al Villarreal femenino y yo entrenaba al Albacete, entonces nos enfrentábamos, nos habíamos enfrentado varias veces y teníamos muy buena relación, y ella fue la que me dijo, oye, Mila, hay un club buscando entrenadora, si te interesa os pongo en contacto, y así surgió la cosa. Hace justo dentro de unos días, va a ser 2 años que me dijeron que querían contar conmigo, y surgió así la cosa, sigo teniendo contacto con ella, ya está ahora en Japón, y nada, la verdad es que muy bien, la experiencia súper súper chula, se hace dura, un año entero fuera de casa, pero reconforta mucho.
Aún así ella sabe que la manera de vivir el fútbol allí en Japón pues no es la misma que aquí en España.
Bueno, son pasionales a su manera. llenan muchos estadios, los aficionados son muy fieles al equipo, pero, por ejemplo, ven la derrota de otra manera. Si el equipo ha jugado bien, pero acaba el partido perdiendo, pues no suele haber críticas, todo el rato animando constantemente. Por ejemplo, me sorprendía mucho al principio que si pitaban un penalti en contra, todo el mundo se callaba para que pudiera el jugador tirarlo tranquilamente, no había protestas, un respeto grande. Y sí que se vive de otra manera diferente, pero también es muy divertido porque, bueno, pues hacen actuaciones durante el partido, en mitad, en el descanso, de cosas tradicionales japonesas, y pues la verdad es que es, para nosotros los de fuera nos resulta muy, muy interesante.
Aún así, la llegada de grandes estrellas del fútbol al país nipón, como pasa con los españoles Andrés Iniesta, David Villa o Fernando Torres, pues ha hecho que crezca esta pasión por el fútbol.
Todavía no, pero cada vez va más. Hay otros deportes que tienen todavía más apoyo, como por ejemplo el béisbol. El béisbol es el deporte rey ahora mismo en Japón, pero sí que es verdad que de un cierto tiempo para acá, sobre todo con la llegada también de jugadores pues como Iniesta y Torres, pues el fútbol japonés ha ido interesándose mucho más por el fútbol europeo, en concreto por el español, y yo creo que en poquitos años van a estar peleando, creo, por estar entre los mejores equipos del mundo.
La cultura japonesa es muy conservadora, aún así esto no supuso ningún problema para que Milagros pudiera desempeñar su trabajo.
Sí, el tema son bastante tradicionales, yo siempre lo digo así. Son bastante tradicionales y bueno, yo al principio temía un poco por eso, ¿no? Pues todo el mundo me lo había dicho. Pero es cierto que los primeros días los veía con ciertas dudas, pero también es verdad que mi manera de ser y de entrenar es muy diferente a lo que ellos habían hecho antes. Y yo creo que les gusta mucho, porque no es tan... los entrenadores japoneses suelen ser muy autoritarios y bueno, pues yo soy un poco más flexible, me gusta mucho hablar con ellos y demás, y creo que por ahí fue positivo, y yo creo que hoy en día están muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. En cuanto a lo táctico y demás, pues son un poquito más complicados porque no han hecho tanto trabajo previo como a lo mejor se puede hacer en España, que niños ya desde pequeños pues se les van enseñando cositas, y en Japón no tanto. Pero en cuanto a técnico y físico, la verdad es que son jugadores muy dotados y para trabajar con ellos se hace muy fácil. Ahora ya que han cogido un poco la marcha de mis entrenamientos y un poco el objetivo que yo quiero, mucho más sencillo. Al principio costó bastante, pero bueno, se llevó bien.
La cultura de trabajo en Japón es muy, pero que muy distinta a la que tenemos en nuestro país. Es una de las cosas que más le chocó a Milagros cuando llegó allí.
Sí, a nivel de empresas y todo eso, bueno, yo no lo he vivido, pero sí que es verdad que cuentan los compañeros y demás, y joder, cuentan algunas cosas que, como tú dices, al final para nosotros es muy difícil comprender, y creo que no llegaríamos a comprender nunca.
Por ejemplo,
en cuanto al deporte, bueno, pues tema ese, por ejemplo, de trabajar muchísimas horas, de trabajar 14, 15 horas y quizá vivir muy lejos y tener que quedarse en la oficina a descansar para el día siguiente no llegar tarde. Ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen impensables, bueno, pues ahí sí que comentan que alguna vez les ha tocado vivirlo, ¿no? O entras en un trabajo y no te puedes ir, no puedes despedirte, por así decirlo, porque no está bien visto, tienes que aguantar aunque el trabajo no te guste o no cumpla a lo mejor tus expectativas, ahí ya se aguanta porque irte de un trabajo es muy mala en tu currículum, se queda ahí como reflejado y ya no es igual para encontrar luego otro puesto de trabajo. Ese tipo de cosas que nosotros, bueno, pues no, yo creo que no aceptaríamos.
Lo que ha hecho Milagros es, nunca mejor dicho, un auténtico milagro, porque allí el papel femenino está muy degradado en la sociedad.
Sí, también, bueno, pues un poco el papel de la mujer, que cuando llega ya a 25, 26 años y se casa, pues ya deja de trabajar normalmente. Eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Porque digo, bueno, y cuando los niños ya van al colegio o a la guardería y tal, pero ya dejan la vida laboral y dejan también de trabajar, y a mí también me sorprendió también no ver a mujeres en cargos así importantes, ni siquiera de empresas. Normalmente dicen que si heredan la empresa del padre, pues es el marido el que se encarga de ser como el director en vez de ella, aunque sea ella la hija del jefe. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que a nosotros, pues a mí me siguen sorprendiendo y creo que me seguirán sorprendiendo, pero sí es verdad que son culturas muy, muy diferentes. Luego hay otras cosas positivas, por ejemplo, el respeto. Yo, aunque sea mujer y estén entrenando y tenga a mi cargo casi 40 hombres, la verdad es que a mí me respetan todo, y yo siempre lo digo, que yo, por suerte, no he tenido ningún encontronazo por ser mujer con nadie. Y yo también, igual que contamos un poco lo regular, pues también tenemos que contar lo bueno.
Milagros está encantada trabajando allí, y el respeto y la seguridad que le han ofrecido en el club es con lo que se queda de su experiencia.
Bueno, lo mejor, el cómo puedes trabajar. Aquí en España pues hay mucha presión de aficionados, de club, de prensa, para que los resultados salgan, y allí es verdad que el proceso te dejan trabajar a tu manera, por lo menos a mí me han dejado trabajar a mi manera, y no hay esa presión, ¿no? Tuvimos una racha muy mala y el presidente se reunió conmigo y me dijo, mira, tienes todo nuestro apoyo, no te preocupes, que no va a haber ningún despido hasta final de temporada, así que tú tranquila, trabaja. Eso para mí es muy positivo, porque aquí en España es muy difícil encontrarlo. Y lo peor, bueno, pues lo peor es la soledad. Yo estoy allí sola y bueno, pues los días libres o cuando llego a casa después de un partido, no poder contar a nadie pues las impresiones del partido, si ha ido bien, si ha ido mal, los días de vacaciones o libres para poder viajar, pues siempre tengo que hacerlo sola. Y yo, que soy muy, muy familiar, muy de estar con amigos, pues eso me cuesta mucho. Pero es verdad que, bueno, pues persiguiendo un sueño, y con lo mal que están las cosas aquí en España, pues son cosas que hay que sacrificar, y son las que creo que más me están costando, pero bueno, creo y espero que al final tenga su recompensa.
Como podemos comprobar, poco a poco las barreras se van destruyendo. Milagros es un ejemplo de eso. Una mujer de Albacete que está entrenando a un equipo de fútbol en Japón, a un equipo de fútbol masculino. Ojalá pronto podamos ver este tipo de casos también aquí en nuestro país. Nosotros vamos a seguir en COPE, seguimos poniendo las calles.
Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos. abrirnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
4:31 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE. Antonio nos ha contado que para él una de las mejores deportistas del país es una agente de la Guardia Civil. Dice Jennifer Fernández, es campeona de fitness senior nacional y para mí pues es la mejor. Cinta Pérez también comenta que Blanca Fernández Ochoa es para ella la deportista más relevante de nuestro país. Y Mariló Pardo lo tiene claro, para ella es Ruth Beitia. Nos están dejando muchos mensajes los ponedores en Facebook y es lo que queremos leeros. Álvaro, ¿qué cuentan?
Pues mira, por ejemplo, Elías Fernández dice que él va a tirar para su tierra y elige a Lidia Valentín.
Ah, muy bien.
No dice de dónde es y yo no sé de dónde es Lidia Valentín.
Bueno, pues ahí me has pillado. Me has pillado, vamos a buscarlo ahora mismo.
Tiene pinta de ser del norte.
Sigue leyendo. ¿Sí? ¿Por qué?
No lo sé. De hecho que tiene pinta.
En alguna entrevista,
no que lo sea.
Cuando la has escuchado hablar.
Porque no tiene acento del sur. Entonces, porque no es del norte.
De Ponferrada. De Ponferrada.
Vale, muchas gracias.
Tiene un poquito de acentillo,
claro,
Ponferrada.
No lo sé. Mira, María Jesús Morera dice que ella no tiene ninguna duda y elige a Teresa Perales.
Teresa Perales,
que
sí.
Es la deportista española con medallas olímpicas y paralímpicas.
Con más medallas, sí.
Sí, porque era nadadora olímpica, tuvo un accidente, uh-huh. Perdió la movilidad de las piernas y ahora, pues aparte de ser nadadora paralímpica, tiene una fundación que ayuda a gente que en accidente
de tráfico. Nos gusta mucho Teresa Perales, sí.
Justo, somos muy de Teresa Perales aquí en el programa. Igual que Ana María Ros González, que también es de ella, o María Rosa Monsalves Maraver, que dice que ella es de Blanquita Fernández Ochoa.
De Blanquita, muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero uh-huh. Ahora tenemos que ver qué cosas pasan en el mundo, porque pasan cositas raras, aunque no lo parezcan, y nos las cuenta hoy Álvaro.
Pues sí, este año ha sido un año largo, muy, muy largo, lo hemos pasado muy mal. Aunque te tengo que decir una cosa, y es que pese a todo, a mí este año se me ha pasado muy rápido.
Te voy a decir una cosa, a mí también. ¿Tú recuerdas, ha sido muy extraño este año, vosotros recordáis el mes de enero del año 2020, cuando todavía no había pandemia y fue como un mes eterno? Bueno, llegamos al mes de febrero. En febrero fue la cosa así como más rápida y ya con noticias angustiosas. Ya con cosas
que pasaban cosas.
Que ya pasaban cosas y ya íbamos barruntando todos que...
¿Te imaginas cuando en enero era un caso?
Sí, nada,
de
en enero
Gran Canaria.
Estábamos todavía en nuestro mundo de color. Luego pues sí. Llega febrero y fue muy extraño. Y luego ya en marzo nos encerraron y a mí el resto tengo que decir que se me ha pasado. El confinamiento un poquito más largo, lo que es hasta mayo, que empezaron a abrirnos un poquito las puertas. Pero el resto no ha sido como muy deprisa todo.
Para mí sí, pero porque yo he estado ocupado.
Tú sabes que tiene una explicación.
A ver, ¿cuál?
Porque no hemos generado recuerdos.
¿Cómo es eso? Yo me acuerdo de todo lo que he hecho durante el confinamiento.
No, pero no hemos generado recuerdos, por ejemplo, en vacaciones. Las vacaciones, cuando tú vuelves a trabajar, dices, madre mía, si parece está un mes fuera... Pero has hecho un montón de cosas.
Has viajado, has salido, has entrado. Tienes vacaciones y te saben a mucho, en plan.
Cuando pasan, no. Pero cuando luego las recuerdas, a ti no se te hace ese mes como eterno, que dices, pero si he estado en el pueblo, he ido a no sé dónde, he ido a la playa, he ido a la piscina.
Tú que te montas un ópera, ¿no? Que vamos.
Claro, cuantos más planes haces, ese tiempo luego te parece eterno, porque tienes muchos recuerdos. Y este año no hemos generado.
Voy a leer sobre eso porque me ha parecido muy interesante. No. A mí que me gusta esto de la filosofía barata y la psicología rara y
no,
tal.
No, pero esto lo dijo un psicólogo. Se nos va a pasar rapidísimo el año porque no vamos a generar recuerdos.
Joder, macho.
Estamos atascados en marzo.
Pues fíjate los recuerdos que tienen que tener en un pueblecito de Rusia donde ahí tienen un problema menos grave que el coronavirus, evidentemente. Lo que tienen es un problema que lleva molestando a algunas personas más de 26 años.
Una nueva ola de frío ha llegado a Europa.
Más o menos por esta época, ¿sabes? Te estoy hablando de un bache que está en la calle, a ver si lo puedo pronunciar bien, en la calle Tikhokeanskaya.
Así es como se lee, seguro que no se pronuncia así, pero nos vale. Sí,
se pronunciará Tikhokeanskaya.
No te pedimos ruso.
Ya, ya lo único.
Nos parece correcto que lo hayas leído tal cual.
En la ciudad de Yuzno-Sajalinsk.
Eso tampoco se pronunciará así, fijo.
Seguro que no. Está al este de Rusia. Eso sí se pronuncia así.
Sí.
Este de Rusia.
Aquí sí, pero en ruso no se dice Rusia.
Bueno, en este pequeño pueblo hay un desnivel que se terminó convirtiendo en todo un charco gigante. Desde 1994 llevan los pobres ciudadanos locales intentando que las autoridades lo arreglen, pero es que no desaparece por más que lo intentan reparar.
A trabajar.
El lago Victoria comenzó así. Exactamente. Que fue un bache. Es mentira. Lo de las cataratas es mentira.
Mira, es que hay épocas del año que acumula menos agua si hace mucho tiempo que no ha llovido, pero es que hay meses en los que el charco está tan lleno que incluso se puede navegar con él en canoas. O sea, no lo han catalogado de lago porque por dimensiones no se puede. Aunque no sé si la Organización Internacional de Lagos, no sé cuál ha establecido cómo.
Sí, tenemos que hablar.
Tenemos que llamarles a ver qué nos digan.
Tenemos que hablar con ellos para que nos cuenten exactamente cuánto tiempo cuánto tiempo tienes que hacer esto.
Porque ahora lo del Manzanares se le llama playa, ¿sabes?
Claro,
es. Y esto es más grande. Y río. Bueno, pues es un río, eso sí.
Es un afluente.
Bueno, pero todos los afluentes son ríos.
Sí, claro, es un río chiquitín.
Bueno, vale. El caso, que ya me estás despistando.
Un río pequeñito.
¿Todos los afluentes son ríos o no?
Sí, es un río, pero es un afluente porque el río...
Porque bebe,
río,
es, río, alimenta al principal.
Río es el Tajo. Lo nuestro es una cosa por ahí, que fluye.
Que fluye. Mira, tras 25 años formando parte de la vida de los vecinos de Yuzno-Sajalinsk, muchos le han cogido cariño. Es que yo, por ejemplo, lo hubiera conocido desde que nací, porque...
Sí, tiene más años que tú.
Claro, tiene más años que yo. Esta mierda charco, ¿sabes?
Como les quiten el charco, van a decir los niños, pues aquí había un lago.
Todo esto antes era lago.
Cuando se hagan mayores. Todo esto antes era un lago.
Mira, sobre todo, te voy a hablar de una persona en especial que se llama Nicolai, que es un residente de allí que ha decidido llevar la popularidad del charco a Instagram y sube fotos con las personas que pasan por la zona. La cuenta ya tiene, ojo, 16.000 seguidores. Y es un lago. Yo soy un periodista de reconocido prestigio y no llego a 300, ¿vale?
Yo ando por ahí, ¿eh? También, no te digas
pero tú. Tú tienes muchos followers.
Tengo muchos más seguidores, sí, en Instagram.
Bueno, el caso, que es que lo peor de todo es que la cuenta es del propio lago. O sea, el lago escribe en primera persona.
Claro.
O sea, como si tuviera vida.
Sí, como la gente que hace cuenta a sus gatos.
O a sus perros, que nunca lo he entendido.
Ya, bueno, tú ya hablas en primera persona, claro.
Ya, bueno, el caso.
Todo el mundo entiende que no lo escribe el gato.
Ojo que la primera publicación de este lago es: hola a todos, acabo de cumplir 25 años, es hora de conquistar Instagram como un adulto.
Es una chorrada.
Como una chorrada. La copa de un pino,
una
además.
Chorrada, pero a mí me ha hecho mucha gracia la noticia del lago eterno, este charco.
Pero es que hay muchos Instagramers que han ido ahí a fotografiarse y ha sido objeto de anuncios.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Se han hecho anuncios allí.
Vamos a ver, que se ha hecho famoso el charco.
Que sí.
Punto.
Yo de verdad, la gente se aburre demasiado. Mira, 2020 se nos acaba y yo creo que es momento de hacer balance del año más raro de nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir que cuando nos abrazábamos para felicitarnos la entrada del nuevo año que no podíamos repetir la misma escena al cabo de 12 meses, ¿eh?
No. Yo ceno este 31, iba a decir con la mitad, ¿no? Con un 30%.
Yo ceno a quien cope.
Tú cenas a quien copie, bueno, ¿verdad?
No, cenó en la calle.
Que este año los copioyentes se van a comer las uvas contigo.
12 uvas y algo más, presentado
y con
por
Carlos Márquez.
Carlos Márquez. Ahí estaremos contando que no pasa nada.
Vamos, que hay programa por la noche.
Sí, sí, de 11 de la noche a 2 de la madrugada.
Perfecto.
Esperamos vuestros mensajes y que nos escribáis a las redes sociales del programa, porque ahí vamos a estar. Bueno, el caso, que las mascarillas, la distancia, las restricciones, yo creo que nos han distorsionado un poco nuestra percepción de la realidad. Mira, otro de los grandes perjudicados fueron aquellos que hicieron grandes planes y las inversiones a medio largo plazo, ¿no? Pensando en lo que iban a hacer en este 2020. Tú tenías algo planificado, ¿no?
Tenía varios, tenía varias cosas. De hecho, tenía tres cosas así muy importantes. Uh-huh. Y las tres cosas anuladas, claro.
¿Qué eran? Se puede decir.
Pues un 40 cumpleaños en Lisboa.
Joder.
Un viaje para ver a mi hermana, que hace 2 años que no la veo, a Londres.
En Londres, ¿no? Que vive.
Y un viaje que me tocó en un sorteo. Nunca me ha tocado nada. Y le dije a mi marido...
¿Eso toca?
A mí me tocó en un sorteo un viaje a Nueva York. Nunca me ha tocado nada. Me tocó un viaje a Nueva York y le dije a mi marido... Nunca me ha tocado nada. Puede que mi suerte haya cambiado. Y 15 días después... Estallaba una pandemia mundial.
¡No vuelvas a participar en nada!
Y se ha anulado el viaje.
¡Te lo prohíbo!
Y está cancelado el viaje hasta nuevo aviso. Bien, pues esta es la... Yo y los juegos de azar.
Mira, dentro del drama que ha supuesto esto para muchas personas, el guionista Manuel Bartual ha querido darle una vuelta de tuerca al asunto, pues para convertir los dramas personales en anécdotas. Y creó un hilo en Twitter. Él empezaba, decía: en febrero me gasté 400 euros en un tratamiento de blanqueamiento dental. Y lo pone junto a una foto de él con mascarilla.
Las mascarillas. Tan, 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 tan.
Hay que tener mala suerte, ¿eh?
Sí, sí. O sea,
¿con quién vas a ligar?
400 euros en un tratamiento de blanqueamiento dental me parece brutal. Que te ocurra esto.
Ya, no sabía, no sabía que valía 400 euros.
La única vez en tu vida que vas a usar mascarilla.
Te lo van a dejar más blanco que a Carlos Baute.
Uh-huh.
Bueno,
madre mía.
Otra tuitera decía: me gasté 500 euros en un portátil pequeño y manejable, sin webcam, por supuesto, porque para las pocas horas que trabajaba desde casa, ¿para qué quería más?
Muy astuta.
Claro que sí. Otro: me apunté al gimnasio el 1 de marzo. Pagué el año entero por adelantado.
Está claro que soy un tío listo.
Oye, pero esto te lo devuelven. Estoy convencida de que si lo peleas...
A mí no me lo... Yo no lo pagué por adelantado.
O sea, que esto es verídico tuyo.
No, yo estaba apuntado a un gimnasio desde enero y solo pude 2 meses.
Ya, claro.
Pero no me cobraron los meses que no pude ir por la pandemia.
¿Y si lo has pagado?
Pero no lo pagué por adelantado.
Pero si lo has pagado por adelantado, estoy segura de dos cosas. O te lo han devuelto o te hacen un bono. Para a partir de
no
que cuando abrieron en mayo, pues ya hasta mayo.
Pues probablemente. Siguiente, el día 13 de marzo viajé... 13 de marzo, ¿eh? O sea, esto es el día de antes.
Sí, el día de antes.
Viajé donde habían destinado a mi pareja para intentar salvar la relación. No funcionó. El día 14 se decretó la cuarentena nacional. Tuvimos que convivir hasta el fin del confinamiento.
Ay, no son vacaciones.
Ay,
no,
por favor,
no.
Qué pena.
Es una mierda.
Imagínate que te sucede eso. O sea, lo dejas con una persona que lo único que te apetece es no volverla a ver, al menos en un tiempo.
Porque además no acabaría bien, seguramente.
Bueno, y se acabó bien, pero tampoco te apetece forzarla.
Eso no existe.
Bueno, pero no te apetece forzar la situación.
Exactamente.
Y te toca seguir viviendo con ella.
Otro, yo invertí en equipo de fotografía nuevo y me compré un ordenador más potente porque este año me iba a hinchar a currar. Hago fotos en bodas.
No me digas eso, no me digas eso. Que lloro, por favor.
No paran. Otro, yo me mudé a un estudio de 18 metros cuadrados porque no voy a pasar en casa más que para dormir y poco más.
Merezco lo mejor.
Más de 4.000 comentarios, supera los 25.000 me gustas. Es una prueba evidente de que la gente necesita contar sus movidas.
Me encanta. Yo ya te digo, mi anécdota es esa, que yo le llegué a mi marido en febrero y le dije: nunca me ha tocado nada, puede que mi suerte haya cambiado porque en noviembre me voy de viaje gratis.
Nos trabea, de verdad. Mira, hemos dejado atrás el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, día de bromas por excelencia. ¿A ti te han hecho algo inocentada?
No.
A mí sí.
¿Qué te han hecho?
Muy fea, además.
No la cuentes.
No.
Si es muy desagradable,
no. No es desagradable. Ah. Una persona me ha escrito, con la que había hasta hace poco, me ha dicho que era positivo por COVID.
Ah. Oh. Uy, con los nervios que se
claro,
te ponen.
Claro, joder, se me han puesto aquí, en la garganta.
Ya,
como corbata.
Ya. Te ha costado tragar.
Sí,
vale.
Sí. Mira, la broma que te voy a contar ahora es de esas que son crueles. Porque tienen como protagonista a un niño pequeño... Y a la videoconsola, yo creo, más codiciada ahora mismo, que es la PlayStation 5.
Uh-huh.
Mira, hay un vídeo en Instagram que resume esta broma, así que vamos a poner el sonido y vamos a comentarlo.
Venga.
Escucha esto primero. Bien, mira, aquí ahora mismo el niño se ha puesto a abrir el regalo y ha descubierto que es una PlayStation 5, la caja.
Uh-huh, vale.
Se lava la pinza a niveles estratosféricos, ¿vale? Parece que ha visto a Satán.
Hombre, es que si la quería y estaba muy contento, pues...
Mira, también es comprensible la ilusión de un niño para ver cómo sus padres le han regalado este pedazo de avión, que es la PlayStation, porque es un pepino de consola. Yo me la quiero comprar. Y ahora quiero que escuches este otro audio.
No me lo puedo creer.
Estos son los padres al ver cómo su hijo saca de la caja libros de texto.
Qué malos, por favor.
Una bota. etcétera. Hay que ser mala persona para hacer eso.
Feo, esto es feo.
Pero es que mira cómo se ponen, ¿eh? Se vuelven locos los padres.
Están partidos de risa ellos.
En fin, mira.
Están partidos de risa.
Mira, vamos a irnos ya con la música porque... yo creo que de manera obligada tenemos que hablar de uno de los mejores cantautores mexicanos que ha existido, de Armando Manzanero. Manzanero, que tenía 85 años, llevaba varios días en la UCI de un hospital intubado por coronavirus.
Qué pena.
Y en un país que tiene 1,4 millones de contagios y 121.000 muertos, pues esta persona no ha podido superar la enfermedad y nos ha dejado a los 85 años. Y en honor a él, al tiempo que tenemos ahora también, vamos a escuchar este temazo de Armando Manzanero que se llama Esta tarde vi llover.
Tiene muchos más, el Somos novios, que es otro clásico. La verdad es que maravillas de letras y de canciones que nos deja Armando Manzanero. Escuchamos.
La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he dicho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España, y hoy estamos preguntándole a los ponedores de calles que nos cuenten, por favor, cuál es para ellos su deportista femenina favorita. Hay alguno que nos ha contado Rafa Nadal, Miguel Indurain. Hoy estamos preguntando por deportistas femeninas, ¿vale?
Chicas.
Necesitamos nombres de chicas. Y me ha encantado Ignacio Javier. Dice, pues mira, todas. La verdad que las sigo a todas las deportistas del país porque me encanta el deporte. Pero voy a confesar que la alegría que a mí me supuso Conchita Martínez cuando ganó Wimbledon, ella es nacida en Monzón, en Huesca, como yo, y claro, fue un alegrón para todo el pueblo. Claro, es que encima aquí hay como un lazo, ¿no? Sentimental, porque si pertenecen al mismo pueblo, te hace como todavía más ilusión el pensar, jolín, es que es de aquí, mira lo que ha ganado, lo que ha conseguido.
En pueblos pequeñitos que se ven conocer todos.
Claro, efectivamente. Que la hija de la Paqui.
Sí.
Ha ganado la hija de la paqueta de Wimbledon.
¿La de la panadera?
¿La de la panadera? Pues esa es la que ha ganado Wimbledon. Claro, eso, perdona, tú imagínate.
Todo el mundo venerando a Conchita y tú la conoces como la hija de la Paqui.
La hija de la Paqui. Y entonces, pero vamos a ver, imagínate, vosotros os imagináis. Andrés Iniesta marcando el gol del Mundial en Sudáfrica y ese abuelo en Albacete diciendo, pues el niño que de pequeño estaba aquí en el pueblo.
Que le daba cucurro de pan yo, que venía aquí a por la sobra de los churros por la mañana.
Hace mucha ilusión,
pues sí,
Álvaro.
Sobre todo cuando, bueno, son de origen humilde, ¿no? Y ves cómo se alegra muchísimo ese pueblo. Raquel Gómez, por ejemplo, nos habla de una deportista que yo no conocía, se llama Joane Somarriba. Es una ciclista femenina que, por lo visto, pues tiene grandes éxitos y que, bueno, que como es de su pueblo, pues para ella es la mejor deportista femenina.
Normal, claro.
Magistris Manolo dice, yo creo que es muy difícil elegir porque cada una son excelentes en su materia y yo creo que están bastante en igualdad. Más que los triunfos, yo quiero hablar de la historia que han hecho para todos los españoles. Quiero desearos a todos un feliz martes y que pronto podamos estar en compañía otra vez con una cervecita y un pincho de tortilla de patata. Mercedes de Miguel sigue hablando de Teresa Perales, que para ella es un ejemplo de superación. Y Gloria Sánchez dice, yo no me voy a mojar porque a mí me gustan todas.
Todas, claro. Si es que pues es normal, sí. La gente que le gusta el deporte la sigue a todas. Y como digo, nos han dado muchísimas alegrías. Por ejemplo, las Olimpiadas. Imagínate Mireia Belmonte cuando en natación es que estábamos siempre, nunca mejor dicho, pez, y llegó Mireia y es que, claro, ha sido un alegrón para todo el país. Bueno, hoy hablamos de deportistas, mándanos tu mensaje a Facebook, a facebook.com/poniendolascalles y enseguida te leemos. 4:51 de la mañana, nos vamos ahora a hablar de meteorología. Y para hablar de cosas relacionadas con el tiempo, con el clima, pues lo mejor es acudir a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y cada martes, durante todo el año, lo que hace es acercarnos la previsión para los próximos días. Pero hoy, como estamos a punto de acabar el año, y la verdad que el tiempo, ya te lo digo yo, que no hace falta tampoco que venga Mar, que va a hacer un frío de narices durante todo el año nuevo, así que hay que abrigarse. Pues nosotros le hemos pedido en esta ocasión que nos cuente qué es lo que ha tenido de extraordinario este año 2020, además de lo que todos ya sabemos que es el coronavirus. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, echamos la vista atrás y es que en este 2020 han pasado muchas cosas en el ámbito meteorológico. Nos vamos, por ejemplo, a enero de 2020. Tuvimos el temporal Gloria, que prácticamente ya se nos ha olvidado, pero fue un temporal que azotó al Cantábrico y al Mediterráneo y que marcó la excepción porque tuvimos unos registros meteorológicos muy importantes. Tuvimos avisos de máximo nivel por viento, fenómenos costeros y nieve. Si recordamos febrero de 2020, nos vendrá a la cabeza el peor episodio de calima que se recuerda en Canarias, superando incluso al del año 2002, que además dejó récords de temperatura para un mes de febrero. Las islas quedaron paralizadas bajo la nube de polvo africano y registraron el peor índice de calidad del aire del mundo entero por ciudades por encima de lugares como la India o China. Con el confinamiento de marzo y abril, pues también vinieron los días grises en el cielo. En los 40 días siguientes a que se decretara el estado de alarma, España fue el país con menos sol de toda Europa. En la primavera más cálida jamás vivida en Europa, llegamos a alcanzar hasta 40 grados en mayo. Tal fue el calor de esta ola en el sur de Europa que batimos récords nacionales de temperatura para ese mes. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la temporada de huracanes de este 2020. Ha sido histórica. Hemos tenido 30 sistemas tropicales, un hecho inédito, 13 huracanes y 6 grandes huracanes de categoría 3 o superior. Pero esta temporada de huracanes dejó aún más récords y es que en septiembre tuvimos 5 sistemas activos a la vez. Se formó Iota, un huracán de máxima categoría y el más tardío. Alcanzó categoría 5 a mediados de noviembre, cuando la temporada llegaba ya justo a su fin. Así que, como veis, un año muy activo meteorológicamente. Estos son algunas pinceladas de lo que ha ido pasando, pero bueno, hemos tenido prácticamente de todo y bueno, en muchos casos también la huella del cambio climático ha estado muy presente.
Bueno, muy movido este 2020, un año que también estará marcado por las temperaturas que hemos tenido en nuestro país, en España.
Este 2020 la verdad es que no ha dejado a nadie indiferente, ni siquiera a los termómetros. Las temperaturas han sido cada vez más altas en muchas regiones del mundo y hemos tenido episodios de calor extremo. Este año se ha reforzado la tendencia media hacia el calentamiento global. En España, los récords que hemos tenido, bueno, pues febrero fue el más cálido de su serie. Mayo fue el más cálido de los registros. Tuvimos 19,3 grados de media, que es casi unos 3 grados por encima de lo normal. Las temperaturas en mayo llegaron a alcanzar hasta 38 grados en Córdoba y 37 grados y medio en Sevilla. En este siglo, de hecho, ya hemos vivido los 8 meses de mayo más cálidos desde que hay registros. En San Sebastián alcanzamos la temperatura máxima jamás registrada en la región, más de 42 grados, 42 grados con 2 en su aeropuerto, que fue 1,8 más que su anterior récord. Así que, como veis, unas temperaturas muy, muy elevadas e incluso en algunas regiones de España en donde no estamos tan acostumbradas a tenerla, como por ejemplo pues es la ciudad de San Sebastián.
Es tomar en lo que se refiere a nuestro país, pero en el resto del mundo, ¿qué ha pasado?
Pues a nivel mundial la verdad es que el calor también se ha dejado sentir. En plena ola de calor en la costa oeste de Estados Unidos se registraron durante este verano 54,4 grados centígrados. ¿Dónde? En el Valle de la Muerte, en California, la temperatura más alta en la Tierra desde 1931 y la temperatura más alta jamás registrada en el planeta en la tercera posición, porque tenemos una temperatura que se registró en 1913 que fue superior a este valor. En el Círculo Polar Ártico también se alcanzaron los 38 grados en una ciudad rusa, en Siberia, en una ola de calor en junio. El Ártico, como sabemos, es una zona que se está calentando de forma muy rápida y este año ha tenido temperaturas 5 grados por encima de lo normal de la media durante todo el año 2020. Este año también ha sido la primera vez que hemos tenido más de 20 grados en la Antártida. También en una ola de calor llegamos a los 20,7 grados en la isla de Seymour. Así que, como veis, aquí sí que vemos que el calentamiento global se está dejando sentir en regiones, además, que están sufriendo muchísimo, como pueden ser las regiones polares.
Mar, pues muchísimas gracias por todo el trabajo de verdad que has realizado durante este año y nuestros mejores deseos para el 2021, que esperemos sea mucho mejor. Además, sabemos que nos vas a dar alguna sorpresa. Feliz entrada y salida de año.
Muchas gracias. Feliz 2021 para todos y, sobre todo, pues muchísima salud y mucha felicidad.
Un besazo. Gracias. 4:57 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo
nosotros estamos convencidos de que todo irá bien. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial, porque te vamos a hablar de las consecuencias psicológicas que ha tenido todo lo que hemos vivido este 2020, la pandemia. Y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Seguro que aprendemos muchas cosas y entendemos mejor cómo nos sentimos la mayoría. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.